¿Qué tal, razadictos? ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast de viernes de Raza Deportiva. Bienvenidos a este podcast en el que estaremos haciendo una mezcla entre lo que ocurrió en la jornada 4 y lo que se viene también dentro de la jornada 5. Y como la jornada 4 y la 5 evidentemente son vecinas, yo les recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. A ver, arranquemos, Elizabeth Patiño. Creo que lo sobresaliente de la jornada 4 que acaba de concluir la noche del jueves con la victoria del América, 15-20 minutos le tomó, agarró dormidos a los Santos y les aplicó los Santos óleos, pero aparte del América y el 3-1 sobre Santos, me parece que lo de Chivas haber ganado y sobre todo la demostración de cinismo, de desfachatez y desvergüenza del jugador. Súbitamente echan a Tena, ponen a Marcelo Michel Leaño, pero de inmediato se abalanzó realmente como muerto de hambre sobre un pedazo de pan viejo, y el equipo cambió. Es decir, como se acostumbra a decir en el Antiguo Testamento, los sordos oyeron, los mudos hablaron, los cojos corrieron y los cínicos se pusieron a jugar al fútbol. Eso me parece que sería lo más destacado. No sé si quieras hablar de tu Ranchuca, yo creo que a nadie le interesa, pero no sé si veas tampoco otro perfil así interesante. Bueno, el Atlas volvió a perder, el Atlas seguirá perdiendo, aun cuando llegue el Guardiola de América, como lo presentó alguna vez Alejandro Iraragorri. Elizabeth Patiño, cuéntanos, para este viernes, ¿qué fue lo que te gustó de la jornada 4?
¿Qué me gustó de la jornada 4? Primero, saludar a toda la gente que se une a este podcast de viernes, que lo descarguen, mucho que platicar, pero realmente no hubo tantas novedades. Bueno, sí, Rafa, Cruz Azul se descarrila ante Querétaro, creo que eso terminó siendo la sorpresa. Por momentos, si hay una situación importante que remarcar, cuando Cruz Azul tiene que tener el balón o la iniciativa, le cuesta mucho trabajo, y lo noto porque lo mismo le pasó con Puebla, ¿no? Esos equipos que dicen, no, tú ten el balón, a mí no me interesa, yo después lo recupero y veo si con algún contragolpe te puedo liquidar, y esto le complica la vida a Cruz Azul, que tampoco anduvo fino, que tendrá que mejorar, pero creo que este golpe le llega a importar apenas en la jornada 4, ¿no? Entonces tendrá cosas que corregir Siboldi. El tema de las Chivas, te digo algo, de pronto veo demasiada responsabilidad en Tena y algunos jugadores tan cínicos que piensas, no puede ser que se les haya olvidado jugar las primeras tres fechas y de pronto Leaño tuvo la varita mágica, ¿no? En tres días para que les regresara la memoria futbolística, para que vieras compromiso, para que vieras entrega. Porque me queda claro que el jugador que no tiene participación nunca va a estar contento en la banca. Pero creo que Luis Fernando Tena tampoco fue el absoluto responsable. Hoy hay que darle vuelta a la página. Cosas interesantes, ¿no? De lo que propuso Leaño, como poner a Antuna por izquierda, que creo que es de lo mejorcito que le hemos visto a Antuna, porque todavía se espera mucho más de él. Angulo jugando detrás del punta, que también lo hizo cosas interesantes. Si regresa Beltrán, resuelves el 70% de los problemas de Chivas. Y por ahí todavía escucho gente, ¿no? En defensa, que dicen que con Vucetich va a ser una competencia mucho más pareja por un puesto y que a lo mejor el Pollo Briseño podría ser titular. Yo no creo que el Pollo Briseño sea mejor que Irán Mier ni que Sepúlveda, pero hay gente que sí le sigue gustando porque lo ven como un líder. Yo lo veo más lejano de eso, más de redes sociales, de fotitos, otro tipo de cosas, que de fútbol, pero lo tendrá Vucetich en el día a día. Garantía, Rafa, garantía de que por lo menos un hombre que sabe de fútbol, que es ganador, que va a poner disciplina en el vestidor, como lo hizo en su momento con Ronaldinho o con el Chupete Suazo en Monterrey. Pero yo no sé si estas Chivas de pronto estén buscando un fútbol más dinámico, espectacular, de muchos goles, si eso se los pueda dar Vucetich. Yo creo que es la única duda, pero hoy no están para ponerse tan exigentes. Hoy, ¿qué necesitan? Pues resultados, estar en los primeros lugares de la tabla general, conseguir de a tres puntos. Y también, no sé, por ahí me comentaron, y tú tenés más cerca la fuentecita de Guadalajara, que la relación a Mauri Vergara-Ricardo Peláez ya no es la mejor, ya no es luna de miel, ya empezaron los problemas, ya dijo, ok, te estoy poniendo todo lo que tú me pediste, incluido al técnico, espero que ahora sí salen las cosas, o vamos a tener que sentarnos a hablar. Entonces, evidentemente, Ricardo Peláez ya sabe que ya con técnico que él decidió, con el equipo que él también eligió, tienen que venir los resultados ya.
A ver, tengo preguntas y tengo respuestas. Primero, ¿no te queda demostrado con la forma en la que le complican los partidos a Cruz Azul? Digo, tú que te graduaste con el profesor Torruco de la familia Burrón, ¿no te queda claro que cuando hay que resolver tácticamente los partidos de Cruz Azul y cuando el grupo, por muy voluntarioso que sea, no haya capacidad en la banca? Es decir, el equipo sigue con la misma entrega, con la misma dinámica, con el mismo esfuerzo, entregándose, motivándose entre ellos, dándose gritos. Pero cuando hay que mover las fichas, como han sido los dos últimos partidos de Cruz Azul, cuando hay que reacomodar porque de repente lo que te presenta el adversario no estaba en el librito que habías trabajado en la semana, me parece que a Siboldi le falta el conocimiento, el entendimiento y la capacidad de cambiar lo que está pasando en la cancha. Es decir, sigo pensando lo mismo. Los jugadores echaron del vestidor a Víctor Garcés, echaron a Vucetich y dijeron, esto es nuestro. Ok, tú dinos cómo quieres que juguemos, pero la motivación es nuestra. Ahora, cuando hay que hacer cambios, como este partido, donde 90 minutos le juegan de la misma manera y 90 minutos Siboldi es incapaz de resolver. Él estaba jugando damas chinas y el de enfrente le estaba jugando ajedrez. Y mira quién era el que estaba enfrente, Gabriel Caballero, cuyo currículum es haberse graduado en la Universidad Metropolitana del Norte del Estado de Hidalgo, vecindad en Ranchuca, por vida de Dios, Elizabeth.
Sí, a ver, hubo evidentemente errores, la defensa de Juárez jugaba demasiado lejos de la portería, al momento de regresar, pues no son rápidos, entonces evidentemente el espacio que había ahí, si tú tienes a un jugador con características como Antuna, como el mismo Cone Brizuela, pues sabes que vas a sufrir. Yo de pronto entiendo que Caballero quiere ir y buscar los partidos, pero si no hay que arriesgar de pronto a lo tonto, porque sabes que en algún momento del partido, y fue en más de una ocasión, se salvaron, te van a agarrar mal parado. Sí fue demasiado arriesgado y absurdo que de pronto Gabriel Caballero, porque estoy segura que lo detectó Rafa, pero él intentó y quiso ir y buscar al rival cuando en realidad el equipo que tiene, a ver si hoy con Marco Fabián se solucionan algunas cosas en ofensiva, en defensa no tiene tan buen equipo y por lo general le hacen bastante goles, pero ellos también hacen, lo cual les sigue fallando y necesitan a ese hombre gol que tenían en Roland y que han ido teniendo en jugadores, pero que han ido perdiendo porque según no tenían presupuesto. Hoy me imagino que todo el presupuesto va para Marco Fabián y lo que necesite este jugador mexicano. Y lo de Chivas, a mí me molestó por cómo cambian las cosas. Y Leaño me parece un buen tipo y se preocupa mucho por el grupo y por tratar de motivarlos y que esté comprometido el grupo. Pero realmente no lo están consintiendo demasiado, no es lo que, porque el Chicote Calderón no jugaba, porque el Pollo Briseño no jugaba, porque Angulo tenía pocos minutos y yo gasté mucho dinero, pues se tiene que ir. Y el jugador no estaba contento porque no le parecía una medida justa. Bueno, hasta ingresó la Chofis, ¿no? Y lo veía sonriente con ese ímpetu. Vamos a ver si Vucetich realmente lo llega a tomar en cuenta. Pero Rafa, vamos a ser honestos. De todas las opciones, de toda esta baraja que de pronto reviven a técnicos que uno no puede creer, pues si vas por Vucetich, sí tiene ciertas garantías. A mí no me desagrada para nada que Vucetich haya llegado a Chivas y creo que puede hacer un buen trabajo. Y retomando el tema de Cruz Azul, es cierto, de pronto a Siboldi no sé si o no está acostumbrado a modificar en el camino, porque realmente cuando su equipo se ve mal, mete a cualquier cantidad de delanteros, se estorban, porque en realidad se estaban estorbando, es lo que estaba pasando en este partido. Gallos estaba defendiendo con 5 y él atacando con 5 jugadores. Entonces no había espacio para que se movieran. Era evidente lo que estaba haciendo Querétaro y realmente Siboldi no supo cómo resolverlo. Repito, tampoco supo cómo hacerlo en Puebla. Entonces, seguro habrá alguien o él mismo que vea el partido, que lo analice y se dé cuenta que cuando vas perdiendo, el tener mayor cantidad de delanteros no te hace ni más ofensivo ni con más posibilidades de que anotes. Pero seguramente esto va a mejorar Y lo que estuvo bien en el América y me gustó este partido fue que termina haciendo los goles temprano, que después empiezan a relajarse un poco y cae este penal que no era penal, completamente inventado, pero se puso interesante el partido en los últimos minutos, lo cual me terminó agradando. Y lo del arbitraje, Rafa, es, ya no sabes si llorar, si reírte. Realmente es lamentable lo que hace Roberto Hernández. También en el partido más temprano de Toluca, o sea, se fueron error tras error tras error. Toluca sigue brillando un jugador como Rubens. Yo no creo que puedan revivir al Atlas, va a ser muy difícil, no tiene tan buen equipo. Y en realidad la jornada no nos dejó tantas sorpresas en ese sentido, pero sí el arbitraje. Yo vi cómo toda la gente se hizo presente en redes sociales. No me sorprende, ha sido así, pero cada vez es peor. O sea, situaciones que ya inclusive hasta son inventadas por los árbitros cuando van a revisar el VAR.
Sí, lo curioso es que cada semana sale Arturo Bricio a decir, no, si estamos
bien,
pero estamos muy bien, no hubo casi errores. Es lamentable la defensa que eventualmente hace. A ver, te contesto lo de Amauri Vergara y Ricardo Peláez. Hay una fuentecita dentro de OmniLife que es la que a veces me habla sobre esas situaciones. Y me dice que sí, que, o sea, que se sentaron a platicar y que le dijo, hey, ¿como para cuándo vemos resultados? Y el problema era que Peláez y Tena resolvían una situación y Tena desestimaba al interior del vestidor lo que acordaba con Peláez. Entonces ahí había el rompimiento. Por eso ya estaba avisado Tena que si no ganaba, se iba. No estoy justificando la salida de Tena, no me parece que sean las formas, pero aparentemente Peláez le hizo saber a Vergara, ¿sabes qué? Si no tengo el control absoluto del equipo, incluyendo algunas zonas grises del vestidor, no voy a poder manejarlo. Por eso Vergara le dijo, ok, toma la decisión que quieras. Pero queda también claro, a Mauri no se puede poner a hablar de fútbol. Digo, no sé si se pueda poner a hablar de cine. Yo me imagino a Mauri Vergara que va a las funciones del Cine Parque en Guadalajara los domingos a la matiné a ver tres películas de Tarzán con Johnny Weissmuller y que eso se siente realizado, pero de fútbol que ni se entrometa, yo creo, ¿no? Y bueno, pasemos a lo que se viene ahora, ¿no, Elizabeth Patiño? Porque bueno, Pumas Monterrey a final de cuentas creo que medio nos decepcionó a todos. A ver, arranca la jornada con un Puebla contra Pachuca que yo no pienso ni asomarme, no me interesa ver ni siquiera si lo transmiten, pero hay otro partido, que, a ver, porque Chivas se le vienen adversarios a modo. Por ejemplo, aunque tú dices que San Luis es un fuera de serie, eso dijiste el podcast pasado, pero bueno, ahí está San Luis. Y después.
¿En serio dije eso? A ver, que me repitan la grabación, Rafa, porque yo no recuerdo. Vamos a ir al VAR y vamos a decidir igual que los árbitros en el fútbol mexicano. Chivas San Luis, ¿crees que no sea rival?
A ver, ¿sí? Y te digo, luego visita Toluca, que Toluca está hecha una desgracia, y luego recibe a Ranchuca. O sea, vienen tres partidos en los cuales Chivas, si se pone las pilas, si finalmente Vucetich logra ya empezar a meterse en la cabecita de los jugadores, puede tener los resultados que tanto es. O sea, se le viene la posibilidad de ganar 9 puntos. Todos los que va a enfrentar, San Luis, Toluca y Ranchuca, están en la misma zona de equipos pelagatos en la que está el Guadalajara ahora, ¿eh?
Sí, tal vez no va a cambiar tanto. El calendario se ve más o menos a modo para Chivas. Pachuca no es rival, San Luis no es rival. Y bueno, durante el camino seguramente esto le servirá y le dará un poco de tranquilidad a Vucetich. Cuando trabajas y además ganando, pues yo creo que se te mejora bastante el panorama. El Atlético San Luis, lo que pasa es que de pronto no es de que esos equipos sean realmente malos, Rafa, porque están bien trabajados por Memo Vázquez, por ejemplo, o por Alfonso Sosa, ¿no? En el caso de Necaxa y de San Luis, que crees que siempre son un rival relativamente sencillo, pero que sí a veces contra Chivas o contra América, pues te dan el partido de su vida. Entonces, a lo mejor, a partir de esto, le puedan complicar un poco, no tiene mucho equipo, también es cierto, y tendrá que mejorar más o menos ahí Mauro Quiroga, ¿no? Puede ser el hombre que te genere un poco de peligro arriba, pero este San Luis no tiene mucho, y Chivas, a ver, Chivas con 9 puntos, pues va a aspirar al liderato general con América arriba, ¿no?
Vamos, estamos haciendo un cálculo tentativo de las obligaciones que tiene Chivas. San Luis, Toluca y Ranchuca. Tiene que ganar 9 de 9. Punto. Ahora, las asignaciones de Vucetich me platicaban esto. Lo primero que va a hacer Vucetich es sentarse con Macías y decirle: yo te voy a ayudar, yo te voy a encaminar, yo te voy a blindar, yo te voy a proteger, yo te voy a orientar, eres mi proyecto para que en enero sí te vayas a Europa, a la Real Sociedad, que parece que es lo más probable, que en enero sí te vayas a Europa, pero lo mejor preparado posible. Porque lo dijo en la conferencia de prensa Vucetich, dice que no le entre ese pánico de empezar a jugar en Europa como le pasa a otros. Entonces, me parece que si se da esa alianza, aunque no sé si estés de acuerdo conmigo, el mejor aliado de Vucetich en la cancha es Jesús Molina. Es el único tipo inteligente, pensante, experimentado, veterano, que le va a ayudar a poner orden. Él y Beltrán en lo futbolístico, Macías adelante, resucitado Antuna. Por eso yo creo que de estos tres partidos que vienen, Chivas tiene que ganar 9 de 9. Y un partido que te dejo ahí sabrosón, porque pues ¿a quién le acaba de tundir el Querétaro? Le acaba de dar al favorito y ahora va con el América. Ojo, va con el América. Ese partido puede ser muy interesante por lo que mostró América, que fueron media hora de buen fútbol, nada más. No necesito más para deshacerse de Lord, de algo nos vamos a morir Almada. Y por otro lado, bueno, le alcanza para que llegue con fe a este partido de Querétaro. Ahí sí, porque todos se sublevan ante el América. Todos les sale la testosterona que han tenido guardada durante años y contra el América la muestran. Y Querétaro es un equipo tristón, digo la verdad. ¿Qué es lo que tiene? Las obras del Atlante. Imagínate nomás cuando el equipo se está...
Se me hace que ya le vas a Querétaro, ¿verdad, Rafa? No, ¿te Dios acuerdas de aquellos otros de la Liga de Ascenso? Que en la Liga de Ascenso no lo hacían tan mal. Estaban cerca de calificar. Pero bueno, se les terminó el torneo. Yo honestamente no creo, a ver... Por más que de pronto Querétaro se esfuerza, creo que fue más incapacidad de Cruz Azul a que realmente Querétaro haya hecho las cosas muy bien. En este caso América va a ser lo mismo, si América sale contundente y decidido, como yo creo que fue un poquito más de 20 minutos, a partir del 35 empezó a aflojar un poco América, con eso probablemente, no sé si le alcanza, pero si después en el manejo del partido, en estar bien parado atrás, puedes llevar los siguientes minutos, tampoco pasa absolutamente nada. Creo que América tendría que pasar este partido sin ningún tipo de complicaciones, pero bueno, luego, como dices, gallos y cada uno de los equipos se va a jugar la vida. Estoy checando la cartelera y que digas, muy buenos partidos este fin de semana, tal vez no tenemos Toluca Tigres, puede ser un partido muy aburrido, digo, a pesar de que Toluca ya ganó, y repito, lo de Rubén Sambueza, en este momento es mi jugador favorito de la Liga Mexicana, está pasando por un gran momento, pero lo de a mí se me hace que no has visto los partidos de Toluca, Rafa, pero Rubén siempre es un jugador que te marca diferencia, que te pelea todos los balones, que le pone pases con posibilidad a los delanteros. A ver, dime.
Pregunta, ¿quién entregó al América en el partido que tenía ya amarrado contra Tigres?
Rafa, pero yo estoy hablando de lo actual. A ver, bueno, okay.
A ver, vale. ¿Quién entregó al Toluca cuando también en otro bicentenario tenía, pero todo perfecto para estar en la liguilla dominando? Pues Rubén Sambueza se hace expulsar o de repente se lesiona.
Sí, su temperamento no le ayudaba.
Bueno, ¿para qué quieres un jugador que te maraville en estos partidos inútiles de arranque de temporada si en el cierre, en la liguilla, es tu mejor enemigo? No.
Rafa, él mismo lo dijo, ya cambió.
No puedo creer que tú le sientas veladoras
a tu apuesta. Y has seguido la estadística. Desde el 2003, ¿sabes quién es el mejor asistidor de la Liga Mexicana?
Rubén
Sambueza. Entonces, ahora, nada más te dejo ahí ese dato, yo entiendo perfectamente lo que has dicho, hay que pensar en las finales. Y él se ha hecho expulsar, pero
está en un gran momento. ¿Cuántos partidos ha ganado en ese lapso?
¿O a quién vas a poner en tu gran momento?
Contéstame. ¿Cuántos títulos ha ganado en ese lapso?
2.
¿Y cuántos estuvo en la cancha?
Ninguno. No, digo, lamentablemente no estuvo, se ha hecho expulsar, pero te estoy hablando del momento actual, ¿no? De que es el mejor del fútbol mexicano en los últimos años, en los últimos 10 años. Te estoy hablando que en este momento, para mí, es el que mejor está jugando. No me termina de convencer ningún otro. por ahí a lo mejor Gignac, ¿no? Pero tiene destellitos.
Pues ya ponle un Oxxo, como dicen en México.
No,
ponle
no me alcanza. Rafa. Bueno, fuera. Ya lo pondría, pero para mí. León Tijuana,
escríbele
pues.
Escríbele un reggaetón.
Puedo, o a lo mejor con un perreo intenso y de pronto rapear no estaría tan complicado. Poner el Oxxo sí me costaría un poco más de trabajo. Estaba checando León Tijuana. Igual y puede ser un partido más o menos atractivo. Lo de Tijuana ha sido realmente reprobable, ¿no? Decíamos, no, sí, este equipo con Guede, como lo hacía con Morelia, y además le trajeron muchos jugadores, lo mejorcito que tenía Querétaro, y se están armando bien, y han sido vergonzosos en el torneo. León creo que puede ir mejorando si va recuperando de a poco jugadores por el tema pandemia y lesionados. Sigue jugando bien. Luis Montes, por ejemplo, es otro que también está en un muy buen momento. ¿En este también me vas a reclamar o no, Rafa? ¿O de Luis Montes
no,
sí
no,
está?
No, nada, para nada. Luis Montes, un par de jugadas que hizo realmente eran de alto. Es más, hubo una jugada en la que hace el reilete que dije yo, ah, caray, ¿este se tragó a Xavi o de qué se trata? No,
es chiquito, otra historia. Pero sí está, como que tomó ese segundo, tercer aire, no sé, porque Luis Monte ya tiene 36 años, pero se ve que se cuida y que está listo para volver a ser protagonista en el torneo. Creo que se puede quedar León con el resultado ante Tijuana, además que va a estar jugando como local. Y otro partido, el Rayados Necaxa, Rayados, que yo no entiendo por qué el turco se aferra a Mesa y a Craneviter. ¿Por qué, Rafa? ¿Por dinero?
Por su representante.
Porque no tiene más. O sea, por más que le doy vuelta y digo, en verdad, esto parece que Mesa ni siquiera inicia. Monterrey empieza los partidos con 10 y se aferra a seguirlo metiendo. Lo mismo Craneviter, tienes gente con más talento y además mexicanos, no. Te vas por el argentino que no hace absolutamente nada y que no puede ser tu hombre referente ahí en el mediocampo. Entonces, por estos errores que se están cometiendo, creo que sigue la situación complicada. Y sí quiero mencionar esto, Rafa, lo de Salcedo. Ya, ¿te digo algo? Ya está siento feo. O sea, ya no me da ni risa, ni estoy pensando, ya vi muchos memes, pero ya que siempre le pase algo, o sea, hasta lo vimos comentarista, se viene a la cancha Salcedo y no sabemos qué va a pasar. En esta ocasión puede dar un partido más o menos bueno y algo al final termina echando a perder lo que había hecho regular en el partido. ¿Qué está pasando con Salcedo? Necesita apoyo, no sé si psicológico, que el Tuca hable con él, pero ya es demasiado, ¿no? O sea, ya ni siquiera es algo como de broma. Ya cuando es tan constante, creo que sí debería preocupar a la directiva qué está pasando en lo mental con Salcedo.
Bueno, y antes de ir al gustadísimo segmento y cuál es el reggaetón para el perreo este fin de semana, a ver, el Gullit Peña va al Club Veracruzal, o sea, ¿el Gullit Peña regresa con Matosas?
Regresa con Matosas. El que lo pudo...
¿Quién se lleva el dinero ahí? ¿Quién se lleva el dinero?
No se lleva, mira, Gustavo Matosas siempre ha estado en contacto con Carlos Peña, siente, hay una gran amistad entre ellos, hay una muy, muy buena relación. Entonces, inmediatamente cuando ponen a Matosas como presidente deportivo de este Atlético Veracruz, o no sé cómo vaya a ser su nombre al final, bueno, pues decide hablarle a Carlos, se hicieron las gestiones correspondientes, y sí, Carlos ya es nuevo jugador de este equipo de Veracruz, se tendrá que reportar a finales de este mes. Y bueno, Rafa, la situación es así, ¿no? De pronto se presentaron muchas oportunidades, se fueron dejando pasar en el camino, y bueno, hoy, ahora sí que si llega esto, te tocan la puerta y es una persona además que tiene en buena estima a Carlos, que es Gustavo Matosas, pues Carlos no lo dudó ni siquiera un solo momento, ¿no? La intención de él era en quedarse en Correcaminos, pero al final la amistad que tiene con Matosas lo hace decidirse por este equipo. Así que lo veremos de tiburón esta temporada que empieza en octubre.
Bendito sea Dios. Y con la fiesta que hay en Veracruz y con el carnaval que le va a tocar a plenitud. Bueno, espero que le toque a plenitud para el próximo año. Ahora, ¿sabes qué movimiento se dio? Y va a decir, ¿qué están hablando de la Liga de Balompié Mexicano? Pero es un movimiento que repercute seriamente en el escenario del jugador mexicano. Ismael Valadez decide abandonar el puesto que tenía dentro como vocero de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales y decide irse a jugar. Se va a jugar al equipo de Los Cabos. O sea, de estar en Leones Negros, ahora tiene que renunciar a Leones Negros, tiene que renunciar a ser el líder de los futbolistas mexicanos, o porque realmente él era un poquito más atrevido y pensante que el monigote que tienen ahí.
Pues sí, repente... pero ya se dieron cuenta que no tienen voz, que nadie los pela, pues mejor te vas a jugar, ¿no?
Ahora, a los Cabos, qué bonita plaza, ¿eh?
Qué plaza tan futbolera, ¿no?
No, pero a ver, que te vayas a vivir a Los Cabos con todos los gastos pagados.
Está muy bien para pensar en un plan de vida, pero de fútbol pues realmente no se caracteriza porque constantemente hay equipos de fútbol. ¿Sabes qué? Sí está agradable que de pronto gente que está organizando todos estos equipos lleva fútbol precisamente a plazas donde no lo pueden ver o no lo pueden disfrutar habitualmente. Entonces, no me parece una mala idea, pero bueno, Rafa, cuando estás en esta asociación de jugadores y ves que no les hace caso absolutamente nadie, creo que sí siempre va a haber algo mejor que hacer, y si te dicen vivir en Los Cabos, tú no dirías que no, ¿o sí?
No, pero por supuesto que no,
nos
claro
vamos,
que no.
Que nos inviten, no, que nos inviten a Los Cabos.
Lado. Nada no, de bueno, vamos, cada quien no, por su lado.
Yo cuando digo nos vamos no me refiero a ti, refiero okay, a mis maletas y yo. Nos vamos nos vamos pues, a Los Cabos. Pero bueno, así nos quedó la jornada 4, lo que se viene en la fecha 5, hasta un poquito de la Liga de Balompié. ¿Vamos a hacer podcast de la Liga de Balompié, Rafa? No creo, ¿verdad?
No creo. No des ideas, Elizabeth Patiño. Ahora, para cerrar con la recomendación, yo dije, seguramente le ha pasado por alto la de Boom Boom con Anita, pero no sé.
Está muy buena. ¿Ya no lo habíamos ya recomendado? ¿No la hemos recomendado?
No, Boom Boom, no.
Ah, pues vamos a recomendar
ahora es
esta.
Boom Boom, porque... o Boom Boom.
Yo según es Boom Boom, que no solamente la canción está muy movida, sino que además para todos los que les gusta ver un buen baile, Anita baila muy bien. Entonces, Boom Boom puede ser bueno para viernes, para perrear, para disfrutar del video y disfrutar de un poquito de lo que nos ofrece esta cartelera de fútbol, que tampoco es tanto, ¿verdad? Pero hay que estar al pendiente de lo que hace el fútbol mexicano.
Bueno, perfecto. Pues lo esperamos en el podcast del próximo... martes, cuando esperemos el partido todavía con el que cierra la jornada, precisamente el del equipo de León, pero por lo pronto le agradecemos que esté con nosotros, queridísimo Razadicto, en esta emisión de Raza Deportiva. Patiño, disfrute usted este fin de semana a plenitud. No hay buenos partidos, así que tiene una buena excusa para decir que los va a ver el resumen en YouTube y dedicarse a otras actividades más propicias.
Y por cierto, Rafa, ya se los debí a los Razadictos, pero me esperé a que fuera viernes, más tardecito les subo la receta. Sé que no me vas a igualar, espero que no te provoque mucha envidia. Es fit, es comida light, algo que tú no conoces, es internacional, así que estén ahí al pendiente porque lo voy a subir en mi Instagram y en mi Twitter. Y por supuesto que descarguen el podcast. Y si les gusta, qué bueno, y si no... pues no me interesa, porque por lo general se van contigo, que porque mis recetas son muy poquiteras en cuanto a comida y todo esto, pero hay unos que sí confían en mí, como mi tocaya Elizabeth, así que estén ahí al pendiente.
Ahí me queda claro que los que están de acuerdo contigo es porque simplemente tienen una mendicidad gastronómica, se conforman con lo que sea. En cambio, los que vienen conmigo es gente de buen paladar, gente que a cada mordida sabe exactamente lo que se lleva a la boca. A propósito, chécate, a ti que te gustan los reggaetones de doble sentido, chécate uno que es de Jimena y se llama Se Acabó. Digo, que te gustan los finales de suspenso, pero bueno.
Lo voy a checar, ok, a ver si lo recomiendo. A ver si es apto para el público la próxima semana.
Es apto. Digo, si aguantan a Paquita la del barrio, aguantan este reggaetón. Tranquilamente. Elizabeth Patiño, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Chao, Rafa, que tengan buen fin. Descarguen el podcast.
Chao.